el podcast desde el sofá.
Estoy por darle a dejar de grabar ya.
No, espérate. Voy a hacer algo que quería haber hecho la semana pasada. ¡Hola! Bienvenidos a el podcast desde el sofá, el podcast de los autores, vividores, creadores, productores de la crónica desde el sofá. Mi nombre es David Chanza. Como siempre me acompaña Mario Maruenda.
¿Qué pasa?
Javi estás? Martín.
Estoy por darle a cancelar, a dejar de grabar esta mierda.
Y Roberto Vázquez.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y recordar que tenemos una super página web, www.lacronicasdelsofa.com. Nuestro Twitter es @crónicasdelsofa. Mi Twitter personal, @DavidChanza. Y el de Mario Maruenda,
Bo Cruz.
Javi Martín.
Pagué, que me acosáis.
Y Roberto Vázquez.
@Hueco.
Y señores, nos podéis escuchar en cualquier plataforma, iVoox, Apple, Spotify, etc. Lo he hecho sin leer, así que me acordaba. Después de tanto tiempo. Ahora, ya, esto ¿cómo se llama cuando las películas, el fanservice, ya lo tenemos hecho.
Pues ya ahora ya, despide y ya hemos cumplido.
Ahora, tira la... Estaría guay a tirar la verja y ala. Bueno, Javi, ya está. Ya no te interrumpo más como presentador oficial de la...
Yo no soy presentador oficial de esta mierda. Punto número uno. Punto número dos. No tengo nada de lo que hablar. No me interesa. No me interesa lo más mínimo lo que ha sucedido esta semana. Punto número tres. Aquí hay gente que sabe mucho más que yo de esto, así que ala, hablad vosotros de lo que sea que esté sucediendo por ahí.
Además, Mario y Roberto no vinieron la semana pasada, así que... Y a Mario lo tenemos suave cual el carry.
Rico suave.
Pues contadnos, Mario y Roberto, contadnos lo que estáis viendo de momento de los finales.
Pues como todo el mundo, cuatro partidos, ¿no? Hasta el momento. Dos.
Sí, y en formato, no sé vosotros, pero yo, bueno, todos que habéis ido día a día, yo que he estado, los dos primeros no los pude tocar hasta haber pasado ya unos días, me los he visto en formato serie de Netflix. Todo seguido, prácticamente.
¡Ostras!
Me he visto los cuatro partidos en día y medio.
Bingo watching.
Sí, así que digamos que lo he visto. Yo no he tenido el drama de el par de días de podcast de análisis y de no sé qué, de cosas. Uf. De por medio. Así que lo he visto todo pim. Y es verdad que cambia un poco, el asunto.
Oye, y yo te iba a preguntar, Roberto, ¿qué sensación te queda? Es decir, ¿qué pozo te deja después de este 2-2 que parece que cada uno en teoría ha ganado lo que debería de ganar, pero que evidentemente no ha sido así?
Pues me queda que mi apreciación por la persona de Draymond Green ha mejorado, a pesar de todos los palos que le dan. El ver los cuatro partidos seguidos te hace apreciar bastante más la figura de Curry. A pesar de que esta es la semana de vamos a comerle todos los huevos a Stephen Curry, porque están. Pero es verdad que al ser. Siempre ha sido el. No es el protagonista que absorbe el protagonismo, pero siempre está ahí y siempre ha pasado un poco más bajo el radar en ese aspecto. Y yo creo que el cuarto partido fue la primera vez en el que vemos un Curry lebronesco, protagonista, gritando desde el minuto uno, tocando un poco los huevos. Y eso se ve muy bien en los cuatro partidos, que le dan un... Si los ves todos seguidos. La serie me está molando más de lo que creo que le está molando a la gente, pero también puede ser la influencia esa de haberlos visto todos concentrados. Y creo que Kerr le está pasando un poco los huevos por la cara a Udoka.
Curioso.
Creo que tremenda Udoka alegría. Creo que Udoka ha sido muy rápido ajustando durante todas las series de playoff hasta ahora, y la verdad es que el currículum y el resumen estaba siendo muy bueno, pero creo que aquí le está pudiendo un poco el a veces el ser un poco conservador, y hay momentos en los que está como llegando un poco tarde, ¿no? Que Kerr está siendo mucho más rápido a la hora de buscar soluciones un poco raras, y cuando no le salen, cambia. El otro día me hizo mucha gracia, bueno, gracias, me sorprendió que saliera con el cambio de 5 inicial, pero sin embargo recogió cable súper rápido, vio que no funcionaba, sí. Y dijo, no, va girando.
Sí, pero también, bueno, lo está haciendo porque es el que va por detrás.
Pero en realidad no, ¿no? Quiero decir, es que la sensación es esa, que Boston es el favorito y que... Pero en realidad no está mucho más igualado de lo que parece, yo creo.
Sí, igualado, pero bueno, Golden State ha ido un poquito... Bueno, los dos para empezar ha perdido primero y tercero.
Sí, siempre ha ido a remolque, correcto.
En victoria, porque bueno, en el primer partido fueron por delante casi todo el encuentro. Y luego después, desde ese lado es desde donde... Pero sí, hombre, desde luego los Warriors han tocado muchas más teclas que Boston. Eso...
O sea, cuando a Boston le han salido bien las cosas, lo que plantea es una locomotora, tira para adelante y no lo paras. Y Golden State ha estado más buscando, el otro día decía Kerr que estaban buscando tapar huecos en el barco que suelta, que, sabes, que pierde agua. Y es verdad. Pero eso mismo también hace que en los momentos en los que Boston empieza a no encontrar soluciones, le cueste muchísimo más.
Sí, pero también,
lo cual es...
Kerr también tiene más cosas con las que jugar. Boston es un poco sota caballo rey.
En Quintana, sí, pero claro.
Sobre todo. O sea, no
pero claro. Más. Si tú ahora haces un draft de todos los jugadores que están jugando aquí, a lo mejor Curry es el primero en salir, pero luego segundo, tercero, cuarto y a lo mejor hasta quinto son jugadores de los Celtics. O sea, digamos que...
Sí, pero luego te salen de Golden State, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo.
Claro.
Uno más por ahí colado. A lo mejor no tanto, pero vamos, del 9 al 16 son todos de Golden State. El noveno Celtic te sale el 22.
A mí me da una sensación, y se ve sobre todo más, más agraviada en el cuarto partido, y es el papel de Wiggins. Veo a Wiggins...
Ojo ahí eso de 1, 2, 3, 4, 5, porque Wiggins querría algo que decir, ¿eh?
Sí, correcto. Por eso voy yo. Porque me está molando mucho labor de... ¿Podríamos llamarlo de intendencia? Porque está currando como el solo, buscando mucho rebote, meterse en la brega, no sé qué, y salir un poco de lo que siempre hemos tenido la idea de Wiggins, de un tío anotador, de un tío elegante a jugar. Y no, está... En la batalla se ha puesto el mono de faena y en el último partido puede ser que llegara a 15 rebotes, una barbaridad así, su récord absoluto creo que además. Y además es que lo veías pegándose ahí con Time Lord, ahí pegándose a saco ahí se lo está currando. Y yo creo que sus propios compañeros están viendo que él está rindiendo de esa forma... Y les está haciendo un poco el... Ostras, si Wiggins lo está haciendo, vamos nosotros también. Y hablo a lo mejor, ya no evidentemente de Curry, Draymond o Klay Thompson. Que, bueno, Klay Thompson también lo metería ahí. Pero sí sobre todo a Gary Payton Jr. Y en menos medida, porque este sí que es un colador defensivamente, a Poole. Que hace básicamente lo que puede y muestra a Dios. Se demostró el otro día en estos cambios de balonmano que hizo Kerr. Total de... metía a Draymond Green cuando tocaba defender y luego en el ataque metía a Poole. Pero Wiggins me moló mucho en el cuarto. Sí, evidentemente se ha hablado de los 40 y pico puntos de Stephen Curry, de eso que hace en el primer cuarto, que se empieza a gritar a la gente como si fuera a convertir en Hulk. Que yo digo, este en el primer cuarto ya. Pero, ¿os acordáis de cuando aquí hablamos de Karl Anthony Towns que empezaba a silenciar a la gente y decíamos, ostras, esto cómo le puede volver en su contra? Aquí con Curry no daba esa sensación. Aquí daba la sensación de que iba a ir con el cuchillo entre los dientes y iba a decir, os vais a cagar de lo que voy a hacer hoy. Y al final lo hizo.
Es que Curry es dos veces MVP.
Claro, evidentemente.
No necesita demostrar nada a nadie.
Y Towns es 50 veces cagado encima.
Sí, pero cambia
pañales de manual, venga.
A lo que es el gesto, realmente son similares. Es decir, es un poco, no, entre comillas, meterte con el público y esto. Pero ves cómo lo hace uno y ves cómo lo hace otro y dices, ¡ostras!
Joder,
y
evidentemente... David, es que
sí, sí, claro, que uno es uno y nosotros es otro, claro, evidentemente.
Es tu boca firma cheques que no puedes pagar. Y eso esto es. le pasa a media NBA,
Y en Curry tiene más sensación de reacción que de provocación. Curry,
sí, 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 sí.
Años viéndole, Curry apenas interactúa con el público
Cero.
en ese sentido. No es un jugador que habitualmente entre en estas peleas, pero yo imagino que de la pandilla de borrachos que hay en el Garden continuamente, pues...
Le tocaron las narices.
Fíjate cómo debe de ser para sacar un poco a Curry de su casilla.
Pues a eso me refería, que tela. Cuando lo vi yo dije, ¡buh, este primer...! Porque fue en el primer cuarto o en el segundo, no recuerdo, pero fue en la primera parte seguro, cuando pegó ahí el grito.
Con todo el tema del fuck you Draymond y tal y cual. Luego, por supuesto, una de las aficiones más clases de toda la NBA, con más clase de toda la NBA.
Sí.
Toda esa zona Boston, Filadelfia y toda esa zona, gente educada, amable, nunca ha pasado nada, ¿eh? Cuando ganaron los Lions la NFL hace unos años, no pasó nada, ¿eh? No destrozaron media ciudad celebrando ni nada por el estilo.
Con los Patriots, como están más acostumbrados, al final ya no quedaba nada para destruir, ya directamente ni salían, ¿no? Que era en plan, pues otro más.
Sí, con los Patriots ya les pillo que no... Pero bueno, la verdad que ahí...
Tampoco es una ciudad donde haya mucho que destrozar, ¿eh?
Yo no he estado en Boston.
Siempre puedes entrar a algún instituto con una escopeta y terminar de reventar ahí a los jovencitos.
O no. Bueno, Mario, entonces a ti también te está molando el tema Wiggins.
Sí, hombre, claro, ¿a quién no?
En los finales, porque a mí me está molando un montón, macho. Me estoy fijando un montón en él y... Uf.
Haciendo además lo que necesita el equipo casi siempre. Claro. Sin miedo a tirar, bueno, que tampoco es que es un tío que lo haya tenido, pero está sacando las castañas del fuego en repetidas ocasiones a los Warriors. O sea que sí, está jugando muy bien. Recordemos, titular...
En el All-Star.
Sí,
es que el cuarto partido...
El número uno del draft espera es otra cosa, ¿no?
Claro. Sí, hombre, ya, sí.
Claro, pero aquel número, eso habrá que dejar de pasarle esa factura al chaval porque el chaval tiene poca culpa de esto. Él en su momento fue número uno del draft y él ha dado lo que tenía que dar. Es verdad que el potencial estaba ahí, pero bueno, también el que le dio el número uno del draft a él también tiene su parte de culpa en esto, ¿eh?
Tampoco sabemos cómo ha trabajado el chaval ni con qué ganas ha salido.
Y lo traspasaron.
¿Pero con cuánto tiempo? O sea, le dieron una renovación de cojones, le dieron 5 o 6 años por lo menos.
Sí, pero eso el que pilló número uno del draft ni debutó. En Cleveland ni debutó.
Ah, bueno, claro, sí, porque Cleveland tenía un proyecto con lo que quería era ganar el anillo. Claro. No desarrollar jóvenes, o sea.
Efectivamente.
Entonces tampoco es muy, muy... O sea, justo tampoco es usarlo en su contra.
No, ese caso lo hubiera escogido número uno. Pues prácticamente casi cualquier equipo.
Que... Sí, yo recuerdo el mítico Wiggins o Parker, que era aquello, pero el tanking for Wiggins y todo este rollo que había para Wiggins, que se le veía a nivel de esto, pero sí, ahora, pues oye, si ha pegado el estirón ahora, pues mucho mejor para él, además.
No, estoy viendo que había pegado el estirón.
¿Está en año de contrato, Mario? ¿O acaba el año que viene? ¿Había movida por ahí?
Queda uno.
Queda uno, ¿verdad?
Sí.
Yo no creo que... vamos a ver, primero, para empezar, el que dijera Wiggins o Parker, yo lo siento por lo que dijeran Parker. Bueno, yo luego no creo que haya pegado el estirón. Lo que sucede es que, como siempre, hay roles para los que tú estás capacitado y roles para los que no.
Esa es.
En esta plantilla ocupa el rol de tercer o cuarto tío, mientras que en Minnesota era el segundo
o el primero, incluso en algunas ocasiones.
Eso es. Entonces, pues hay veces que en esos roles bajan tus porcentajes. Y esto hace que pierdas confianza y esto hace que juegues aún peor y se convierte todo en una bola de mierda, que hay gente que tiene la cabeza y está preparada para ello y los primeros años tiene este tipo de juego poco eficiente, aunque amase mucho, y poco a poco va convirtiéndose más eficiente, y hay otros que les supone una losa y lo que quieren es precisamente deshacerse de responsabilidades. O sea, es un chaval que la cabeza, lo que se dice, de cabeza caliente no es. O sea, no es un tío que digas, es que por sus huevos, es que...
Todo lo contrario, claro. Es un pecho frío de manual.
Claro. Entonces, pues normalmente ese tipo de jugadores no se anteponen ante las calamidades ni ante los obstáculos. Son jugadores que tienen una predisposición más a comer pollas. Sin el sentido peyorativo homosexual, sino con el sentido peyorativo de que pues se te llena la boca de algo que a lo mejor en ese momento no te apetece. Y ya está, pues ha encontrado un rol de puta madre. Ahora bien, con este rol, con esa capacidad, con esa necesidad de tener a dos o tres tíos a su alrededor para generarle ventajas y él adaptarse a las necesidades de sus compañeros, ¿quién le va a ofrecer el próximo contrato más de 20 kilos? Pues esa sería una buena pregunta.
Es que a lo mejor, Javi, claro, el tema está en que lo que tú decías antes, está en el sitio perfecto y haciendo la cosa perfecta, que igual lo metes en otro equipo y volvemos a ver al Wiggins de los Wolves.
Pues te lo llevas a Miami, que a lo mejor tiene...
O Miami, correcto, Miami. Eso es. Mira, eso es un buen ejemplo también.
Lo llevas a Boston, por ejemplo, que tiene dos tíos seguro y Smart casi que también por delante de él, contando con que Hofford en algún momento se retirará. Y vale, pero claro, ¿cuánto te puede ofrecer Miami y en qué condiciones vas? Entonces, o Miami o Boston o quien sea, ese equipo, sí, ese tipo de equipos, ¿no? Pues a lo mejor te pueden ofrecer la mid, en algún sign and trade te puede ofrecer algún caramelito un poco más, pero nadie te va a ofrecer más de 20 kilos o 18. Nadie con un proyecto en donde tú vas a encajar bien y no te van a pedir ser el segundo o el tercer espada con acaparando minutos y balones y responsabilidades. Y que luego yo creo que al lado de Curry se debe vivir bien, la verdad.
Sí, bastante.
Independientemente de todo esto, al lado de Curry es un más uno, claro.
Tener, medir 1,85 m como mide Curry y dar esa sombra que da el cabrón, es difícil, ¿eh?
Hostia, la jugada que le hace a Time Lord.
Pero fíjate que esa jugada que la comentamos el otro día, esa jugada, si la ves desde el principio, es Curry cruza la pista con la bola con todo el rato, presionado por Marcus Smart. Marcus Smart casi le mete la mano dos o tres veces, Marcus Smart se va al suelo, hace el cambio, le empieza a bailar a Time Lord delante, lo deja sentado. Por cierto, Time Lord termina el partido con una rodilla solo y la otra es Robocop completo.
Porque ayer lo dijeron en la retransmisión, que había pasado el límite de tiempo de minutos que lo querían utilizar porque está fastidiado de la rodilla. Y lo dijeron, pero claro, es que si no, ¿a qué metes ahí? Es que
yo que repetí el último cuarto, me lo volví a ver porque tenía curiosidad de ver sabiendo cómo acaba, ¿no? Uh-huh. Y poder ir fijándome. A partir del mediado del segundo cuarto, más o sea, hay un punto en el que sale de la pista y luego hay como prácticamente todo el último cuarto está aterriza con la pierna izquierda, solo no toca la pierna derecha prácticamente en ningún momento. No la utiliza ni para saltar, está saltando, está básicamente jugando a una pierna. Ese chaval está jodido y aguanta 10 o 15 minutos de verdad y luego ya empieza a cojear. Y se le nota, ¿eh? Como son cuatro tapones en la primera parte y en la segunda parte el Uni le pone a vivir de mala manera.
Te digo una cosa, como persona...
Y todavía no lo sabe.
¿Cómo, Mario?
Que es votante de UPyD y todavía no lo sabe.
Sí, parece pasado por las piernas del doctor Beverly y le han dejado como le dejaron a Rase aquel año.
Como persona que hace deporte de aquí los cuatro y de que, como bien dijisteis, pasó una lesión no hace mucho, cuando dices lo que ha dicho Roberto, de que apoyas más una pierna que otra y no es natural, es muy mala señal. Porque es señal de que o tienes algo... ¿O has tenido algo de lo cual tienes miedo y pavor absoluto a que en cualquier momento te pueda pasar? Y haces eso, tal cual.
Que vives con dolor. Y luego el chaval este tiene fama de que...
Con dolor, Roberto, con dolor y miedo. Que es casi peor el miedo. Porque a lo mejor estás totalmente curado y tienes el alta, pero como sabes que te ha pasado algo, estás con esto de... No voy a ver, no sea que me pegue ahí el castañacete otra vez y vea las estrellas.
Y tiene fama este chico de blandete. Eso también.
Eso es otro.
Que durante todo el año se ha dicho que no es un jugador especialmente duro en cuanto a jugar a través del dolor, como dicen los americanos, ¿no? Que les gusta
eso
mucho.
Es otro.
Hablando de jugadores, hablando de cosas específicas, todo honor y toda gloria a los minutos de Bielicha, que sorprendentemente serios, eficientes, defendiendo a
Intentó Brown. Intentó un mate y todo.
Sí, tirándose al aro de mala manera. No, muy buenos minutos de Bielicha, que estas de esas cosas que a Kerr hay que darle los puntitos por tener, primero, los huevos por sacarle directamente, sí, ya solo por sacarle.
Además, por Draymond, ¿fue por Draymond? Sí.
No, por Looney,
al inicio del último cuarto, además, creo que sí.
Tuvo un momento en la serie en la que, claro, jugar con Looney y con Draymond es jugar con dos tíos que no tiran y si encima quiere, y hubo momentos en los que hizo fue combinarlo con Gary Payton y entonces para que Gary Payton fuera el segundo no tirador. Y hubo momentos muy eficientes, la verdad. Tuvo dos robos de balón seguidos, atacando el aro con mucha energía, no sé. Muy bien, y ya te digo, echándole huevo. Es verdad que luego le hicieron falta y no la metió para abajo.
Le dieron un buen hachazo, ¿eh? Le dieron un buen castañazo.
Pero la verdad es que lo que decía Mario antes, sí que es verdad, que Kerr ha sido capaz de rescatar 10 o 12 minutos muy decentes de, pues eso, de Bielitsa, de Gary Payton, y luego todo honor a Kevon Looney, al que le debemos, todos los aficionados de la NBA le debemos una disculpa.
No, hombre, aquí ya se la hicimos, ¿no? Ya a lo medio pusimos casi MVP de las finales del oeste.
No, vamos a hacer justicia con esta mierda, ¿vale? Porque, claro, ahora parece que no, es que, claro, Looney, pues es que ahora fíjate lo que está haciendo. Ya, pero gente no hacía esto, o al menos no de esta manera. Era lo mismo, pero menos. Es como si, el otro día escuché leí, más bien, a dos personas que yo considero que tienen una capacidad analítica por más allá de el vive el momento, ¿vale? Y uno se preguntaba algo así como, ¿pero realmente compensa jugar con Draymond Green? Era como una conversación sobre Draymond Green extrapolada a la carrera de Draymond Green, como si solo se tuviera en cuenta los últimos 2 semanas de la carrera de Draymond Green, ¿no? Y yo, sin ser fan de Draymond Green, me parece un gilipollas, no se lo dije a la cara porque me parecía muy grande, pero me parece un gilipollas. Hostia, hay que poner en valor, a lo mejor es uno de los 15 tíos más importantes de los últimos 10 años de la NBA. Que ha sido jugador súper importante en un equipo que ha sido súper importante. Entonces, pues, en los últimos 10 años, entonces, que está en camino de, con un poquito de suerte, cascarse su cuarto anillo, ¿no? O mínimo 6 finales, a lo mejor 3 anillos. Entonces, claro, mismo caso con lo de Looney, pero al revés. Bueno, pues Looney ha sido un buen jugador, intendencia. Resulta que pues ahora está teniendo un pico de rendimiento de puta madre estos playoffs. Pero yo no voy a pedir perdón a Looney porque hace 5 años dijese que me parecía un paquete. Bueno, paquete. O sea, a lo mejor no era un paquete, era un jugador apañado. Porque es que hace 5 años era un jugador apañado y ya está. Y ahora, por lo que sea, como Draymond está como está y los Warriors ya no son los Warriors y Stephen Curry pues tiene 58.000 años y pues el hombre ha dicho, venga, voy a ir yo a tope, venga, a la heroica. Muy yankee todo. Y ojo, me vale para lo de Curry, porque esta mañana me decía un chaval por mensaje privado. Joder, el que no funcionaba en las finales. Mira, hijo de puta, si tú ves el rendimiento de Curry en las finales y el rendimiento de Curry en las temporadas, baja. Menos en las últimas finales, que lo hace moderadamente bien. Lo que pasa es que luego Kevin Durant pues le pasa la polla por la cara a todo el mundo y se lleva el MVP. Pero salvo esas últimas finales, en general, los hechos decían que Stephen Curry jugaba peor en las finales que en el resto de la temporada regular. ¿Estas finales cambian algo? Joder, pues claro. Pero es que eso no significa que lo que dijéramos de jugadores hace 2 años estuviera mal dicho.
Claro, todo depende del momento y la situación.
Claro, yo no dije Curry jamás jugará bien en unas finales o Looney siempre será un paquete.
Pero el ejemplo,
no soy tan gilipollas.
Javi, el ejemplo lo tienes ahora en lo que acabamos de decir de Wiggins.
Bueno, en general, yo puedes decir Wiggins es un bluff y está siendo un bluff. Pero si de repente un día llega Wiggins y se pone a meter 25 puntos por partido o cae en un sitio de estos, y dices tú, coño, mira, es que me recuerda al Trevor Ariza de los putos Lakers. Y dices tú, joder, cómo se está ajustando el tío y tal. Y dices, no, ya está, pues se cambia lo que se dice de él.
Claro.
A ver, todo el asunto con Looney viene porque durante toda la temporada se ha estado hablando y especulando un montón acerca de la forma en la que los Warriors han afrontado los playoffs y de la forma en la que afrontaron el trade deadline. Ellos llegaron al trade deadline con la sensación de que iban a tirar para adelante con la misma plantilla que tenían, y una de las dudas que tenía todo el mundo es qué van a hacer los Warriors, que no tienen un juego interior muy potente, salvo Draymond Green, que es un jugador con muchos problemas físicos en los últimos años y que llegaba al trade deadline además con problemas de espalda y con problemas de cuello. Y muchas de las cosas que se dijeron es Looney no vale, y es lo que yo no hablo por nosotros en concreto ni focalizo en nadie. Quiero decir, lo que se hablaba un poco en el mundo de la NBA era Looney llega como el único pivot potente de estos. Wiseman no se sabe si va a llegar y en cualquier caso el año pasado se vio que estaba muy verde. Y los Warriors están haciendo el panoli, no traspasando a Kaminga y a Moody por un jugador interior que les dé alternativas. ¿Dónde vas con Bielitsa, que no vale, y con Looney, que es un paquete, etcétera? Y este era un poco el argumento que con el que se llegaba al trade deadline, con el que se hablaba de qué iba a ocurrir. Y además, si os acordáis, también se dijo mucho antes de los playoffs, cuando Draymond Green llegaba, estaba lesionado y estaba con el pinzamiento en la espalda, que había gente apocalíptico total, no, es que Draymond no está, es que fíjate, esa lesión ya es para toda la vida, es que de eso no te recuperas, bla, bla, bla. Es que llegan solo con Looney. ¿Qué van a hacer? No puedes ir súper pequeño. Por cierto, en este partido han jugado momentos donde Clay jugaba de 4, que ha sido tremendo, ¿eh?
Jugar. Me fijé yo también en momentos ese detalle, sí.
Curry, Gary Payton...
Súper bajitos.
Con me parece que era Otto Porter jugando de 5 y momentos de equipo súper pequeño. Y yo cuando hablaba de esto de Looney...
Cuando, Roberto, eso pasó cuando entró un poco en follón de faltas Draymond Green. Es cuando lo mete ahí, que lo cambia por Otto Porter, y es ese momento que dices, ojo.
Sí, con Gary Payton jugando de base pivot.
¿Base pivot?
Sí, Gary Payton es el jugador más pequeño de la pista, pero sin embargo ataca el rebote en todas las jugadas del partido, tanto en defensa como en ataque.
Pues que si no atacan los pequeños, pues no ataca nadie el rebote de ese equipo.
Y a eso me refería con lo de Looney, ¿eh? No tanto por lo de... O sea, obviamente aquí cambiar de opinión, analizar años y años y tal. Yo, por ejemplo, en lo de Curry no entro, me parece un argumento de barra de Bart tremendo. O sea, poner en duda a Curry en cualquier momento de su vida, incluso jugando al golf, me parece una ridiculez en la que no voy a entrar. O sea,
no es poner Curry en duda, simplemente es ver sus estadísticas y ver que en sus primeras finales, sobre todo... Pues no ha rendido igual y ha sido mucho menos eficiente y efectivo, punto.
También es verdad que Curry siempre ha sido es la definición absoluta de jugador de plástico que se adapta y al resto de plantilla y que da lo que necesita. O sea, Curry no ha tenido que tirar del equipo, salvo en las primeras finales que jugaron. El resto del tiempo él nunca ha tenido que ser el que tira, siempre ha sido el jugador que rellena los huecos que los demás iban cogiendo. Y cuando estaba ya con Durant, pues directamente... él no necesitaba ser protagonista, y esa es probablemente la gran ventaja de Curry como jugador.
Ah, pero ahí hablamos ya más a nivel eficiencia, de porcentajes, de pérdidas. O sea, yo ya no digo como tal mirar el box score a final de cuántos puntos ha metido. No, bueno, para mí, pre-Kevin Durant, pues Curry, cuando jugó contra LeBron, ganó el anillo en el que los Cleveland Cavaliers, poco más o menos, que jugaban con las animadoras porque tenía lesionados a Irving y a Love, y palmó el anillo que había uno por ahí que no estaba cojo. Entonces, con actuaciones regulinchis. A nivel eficiencia. Pero no es poner en duda, es decir, lo que había. Si nadie pone en duda a Curry, si creo que además lo dijimos en el programa anterior, si Curry es una puta leyenda. Que yo el otro día también leía uno que decía, uy, ahora, ¿quién discute el Hall of Fame de Curry? No sé, ¿alguien ha discutido alguna vez el Hall of Fame de Curry? Es decir, alguien, a lo mejor un tío que es de la Fórmula 1 que se piensa que lleva mucho tiempo sin ver la NBA y se piensa que están hablando del padre, pero...
Ojo con el padre.
También puede ser Hall of Famer, ¿eh?
Pero le puedes discutir, ¿no? Puedes llegar y decir, hombre, no sé, un poco justo, pero... ¿Alguien puede discutir el Hall of Fame de Curry? ¿Quién es el que viene ahora a sacar pecho por el Hall of Fame de Curry para los que lo discutieran? ¿Cómo puede?
Sí,
no. O sea, ¿de verdad hay alguien? Chico, no lo pongas en un grupo, en un chat de grupo. Díselo a esa persona, porque lo que está apareciendo cuando pones esto es, pues no sé, que te rodeas de deficientes mentales.
Bueno, un poquito de Boston, ¿vale? Porque si no hablamos de...
Sí. Mira, yo quería hablar y que el señor Malvenda también diga algo, que el pobre está ahí, está tan suave y esponjoso que no dice nada. Que sí que es verdad que independientemente que ahora estemos hablando mucho de Golden State, después del tercer partido, yo puse por nuestro grupo interno de spoilers que la cosa se ponía muy verde, por decirlo de alguna forma. Y es que de una sensación de que Boston iba mucho más de lo que iba Golden State. Pero claro, luego ves el cuarto partido y es al contrario. Entonces, por eso te preguntaba a ti, Roberto, que los habías visto todos seguidos, que la sensación general, y también a Mario, que tampoco sabemos externamente su opinión de la serie, porque no estuvieron la semana pasada. Que, por cierto, Javi os llamó. ¿Qué les llamaste, Javi? ¿Rata y marmota o no? ¿Les llamaste algo?
Timón y Pumba.
Timón, algo así, sí, algo así.
No, eso lo dijo.
Sí, algún rollo así. Entonces, sí que es verdad que igual ahora estamos aquí poniendo por encima, ya en el quinto partido que juegan, porque esto lo estamos grabando domingo 12 de junio, en el quinto partido que lo juegan la madrugada del lunes al martes, igual llegan y en el, iba a decir en Oracle, en el Chase Teste, llega ahí y la vuelve a armar Tatum, Brown y Smart. Y volvemos a decir, pues esto pinta verde otra vez. Es que está siendo muy de voy para arriba, voy para abajo.
He leído una estadística, bueno, he escuchado, y no voy a decir en dónde, pero me da vergüenza. Ojo, bueno, sí, en Radio Marca. Ojo con el análisis.
Un saludo.
A ver, la estadística la contó, si es cierta y no se lo ha inventado, la contó muy bien. Pero claro, luego el análisis a posterior que hizo fue tremendo. Para mi gusto. Algo así como que ningún equipo había perdido dos partidos seguidos, ¿no?
Eso es,
playoffs, algo así, sí.
Algo así en estos playoffs. Entonces, hostias, pues si yo ahora mismo tengo que meter 50 euros en bwin.com, que no me patrocina y que les deseo la mayor quiebra y la más absoluta quiebra a esos hijos de puta.
¿Se lo lleva a Boston?
Se lo pongo a Boston, desde luego.
En el séptimo. Si esto sigue así, se lo lleva a Boston en el séptimo. Sí, sí. Por eso. Además, ganaría cada uno el de fuera, que sería lo más tremendo, porque ahora quedan tres partidos y es 1-1-1.
Como cinco partidos para el de que juega a domicilio en la serie.
Sí, ostras, es que eso sería de bueno, revisar finales, ¿eh?
Y los Warriors han alargado la racha de que con Kerr siguen sin... Que en todas las series han ganado un partido a domicilio.
Fuera de casa. Esa es fuerte también.
En todas. En todas las seis temporadas que llevan con Kerr.
Mario, cuéntame tu opinión de las finales, venga.
0-2 en el play-in.
Sí, es así, eso es verdad.
Seis playoffs con Kerr, seis finales, ganando todas las seis fuera y 0-2 en el play-in. No, pues la sensación un poco en general, David, que no sé, a Boston le veo con más recursos, con más... Les veo un poquito por delante, un poquito más grandes, más rápidos, más fuertes, más encima. Y el que está desequilibrando la balanza un poco es
Curry,
el pequeño Ruiseñor. Y al final, pues, pero vamos, ¿qué puede pasar de todo aquí a tres en tres partidos? Los Warriors tienen la ventaja de que juegan dos en San Francisco, que es lo que mueve ahora un poco la balanza. No me fío nada de los Celtics. Me parece que es un equipo que en finales apretados y demás les entra un pequeño canguelo.
Bueno, y un inciso.
Sí,
que igual es lo mejor que va a decir, igual lo mismo va a dejar. Sí. Experiencia cero en esto.
No, cero. No, eso no. Los Celtics han comido playoff desde que Tatum no tenía pelos en los huevos.
Sí,
no
sí.
Por depilación,
pero,
sino
Roberto.
Biología. Los Celtics es un equipo que ha tocado pelo en playoffs desde que eran niños.
Sí.
O sea, experiencia
sí.
Tienen. Es verdad que.
¿A qué punto eso se transmite?
Eso sí. Pero porque en el jugador más veterano. El jugador más veterano y el jugador con canas que tienen es el jugador con más partidos de la historia en playoffs sin tocar finales. Que esas...
Es decir, que un equipo como Lakers o como Celtics, que han ganado 17 títulos en el caso de los Celtics, los Lakers, si le quitamos los que se han robado de Minnesota... ¿cuánto?
Dale el mute, a Mario, Javi. Dale el mute a Mario que...
Bueno, ¿hasta qué punto eso se traspasa a los jugadores? Eso llega, o sea, si te llega un jugador, pues esos jugadores que no tienen experiencia en las finales, jugadores, ¿hasta qué punto ese, te pasa con el Madrid, ese gen, ese ADN de ganador?
Ese olorcillo, ese olor fuerte al cadáver de Juanito, ¿no?
No, esa sensación de que entran a la final y esto ya lo han vivido.
Tienen ganado, sí. Pero
que... Eso lo que dije yo, que yo viví en París y que lo vi en primer plano. Y antes de que empezara la final, a la personita que tenía a mi lado le dije...
Tú lo viviste en París con unos tíos que tampoco habían ganado nunca una Champions. Ningún jugador de esos había jugado una final de Champions, a lo mejor, ¿eh? ¿O no?
Algunos
no
habían ni nacido.
Bueno, no, sí, porque... Sí, por
sí.
La séptima, sí, porque ya había alguno de la séptima.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Sí, sí. Sí, sí. Era bastante plantilla la séptima.
Gutiérrez, sí,
y González, por ejemplo.
La séptima, o sea, cuando llegaron la séptima tenía el ADN de no, o sea, ninguno
de cojones.
Eso es de los cojones de Javi. Eso es.
Y en la, pues en la décima, ¿quién estaba? Ronaldo. Cristiano Ronaldo era el único. En la undécima, Cristiano Ronaldo era el único que había tocado pelillo también, yo creo.
La décima, ¿sí? Yo creo que es Ronaldo. Me suena que Casillas, que era muy joven en la novena. Y poco más.
Ojo, la novena, la novena fue en la que jugó César Sánchez, ¿no?
Sí, se lesionó, sale Casillas de dos o tres paradones.
Mito César Sánchez.
Mito vallisoletano.
Un saludo desde aquí. No, de Coria del Río.
VCF Legend. VCF Legend también.
Sí, sí, se ha pasado por todos los prostíbulos.
Que no, no, te digo una cosa, y aquí hizo más bien que mal, ¿eh? Aquí hizo temporadas buenas. Aquí se le dio mucho cariño a César.
Quiero decir, no creo que ninguna afición pueda hablar mal de ese jugador.
Correcto. Y es el típico que si no está en tu equipo, hablas fatal de él.
¿Por qué?
Era muy buen portero y daba mucho por culo, sí.
Sí, tal cual.
Muy buen portero.
Yo recuerdo cuando vino aquí, ¿os acordáis de aquel Zaragoza que bajó? El de, sí, la última vez que bajó, evidentemente.
No me acuerdo casi ni del que ganó la Recopa, como para acordarme del que bajó.
Pues estaba el de portero y uff, ese partido fue durete aquí, porque era el Valencia de Koeman que se jugaba también el descenso. 2008.
Nada, sigue. ¿Tú te acuerdas porque fuiste, te comiste un buen bocata de tortilla?
No, había sol, además lo recuerdo, hacía mucho calor, porque era final de temporada.
Había sol, no como el resto de los días.
Es que sí, en Valencia no...
No como suele ser habitual en Valencia, en junio.
No, pero claro. que era de día, que no era de noche para comerse el bocata, a eso me refería, Leñe.
Pero que necesitas que sea de día o de noche para comerse
el bocata. ¿Qué pasa, que en Valencia sois todos musulmanes, hacéis el ramadán del bocadillo o algo?
No, collons. Pero que si es por la tarde no te comes un bocata que si vas al fútbol por la noche, evidentemente.
Pues tú, vamos.
Va. A lo que íbamos.
Bueno,
que...
Recoge cable.
Eso es. Mario, que va a ganar Celtics.
No tengo ni puta idea de quién va a ganar, pero que no sé. A mí los Celtics, por un lado, me están gustando, pero por otro lado no me puedo fiar de ellos. Y por otro lado, los Warriors o Curry es mucho Curry. Lo que pasa es que veo que le veo relativamente solo. El tema con Draymond Green, sobre todo, también creo que es un poco por diseño. O sea, que no está funcionando Green porque los Celtics no están haciendo dos contra unos a Curry. Porque los Celtics están dejando ni Warriors está proponiendo el ataque a través de Green. Entonces, en el momento...
De hecho, justo has puesto una cosa que tenía apuntada. Solo le hacen un trap a Curry en todo el partido. Uno.
¿Y quién lo soluciona?
Pues le pasa, y Curry, por supuesto, como tienen ya el cerebro hecho ya y no necesitan AirPods para hablarse sin cable, y el cabrón de él encontró a Draymond, y Draymond encontró a Looney y pa' dentro la polla.
Correcto, esa fue la jugada esa que se la pasaron un montón, sí.
Es espectacular la forma en la que cuando la defensa rival falla, los Warriors te crujen vivos. Pero y escucha, es verdad que Boston está jugando con un nivel defensivo altísimo y le están ganando por putos pelos. Y yo... Mira, Mario dice que lleva todo el año sin fiarse de los Celtics, lo cual me parece bastante justo, porque es un equipo que es raro. Pero es verdad que los partidos se están decidiendo todos en un momento. Hay un puto pequeño detalle en cada partido. No hay... Es que no ves tendencias.
Sí, no. A ver, están jugando bastante... Hay tablas.
La única tendencia es Stephen Curry, Big Black Cock, Arnold Ray. Esa es la... Sí, única realidad.
Sí, pero bueno.
La única constante.
También le están dejando en cierta manera. O sea, igual que en otras series, igual que estamos hablando de las series contra Cleveland, en donde la idea era que no nos gane Stephen Curry. Igual que, por ejemplo, contra los Celtics, yo creo que la idea de los Warriors en esta serie está siendo que no nos gane Jason Tatum. Y parte del rendimiento de Tatum se explica por diseño y estrategia. En este caso, los Celtics es bueno. Si nos tiene que ganar alguien, que nos gane Curry. Y bueno, y de momento pues está saliendo cara cruz o cruz cara cruz cara cal arena, sí. Cal
bo cruz.
De hecho, los puntos,
ya lo entenderás,
los puntos en los que Warriors consigue sacar buenos minutos seguidos suelen ser los puntos en los que secundarios empiezan a hacer cosas positivas y empiezan a acumularse. Hay momentos en los que tienes cuatro o cinco defensas seguidas de Klay Thompson como si fuera el antiguo Klay, y empiezas a acumular ese valor, y ahí es donde empiezas a sumar. Clay está jugando una serie muy, muy gris, muy de tendencia, pero hostia, tiene momentos donde parece el Clay de toda la vida, macho.
Deja de lamerle el culo a Clay Thompson, cojo, por favor, que ya da un poquito de tirria esto, ¿eh?
Está haciendo pues una serie un poco regulinchi, ¿eh?
El nivel defensivo de Clay en el último cuarto del otro día es fantástico, macho.
Sí, está claro que si fuera un puto estorbo, pues estaría sentado en el banquillo jugando otro. Pero bueno, ya está, o sea que ya está. Déjale, que está muerto.
Mira, Boston.
¿Qué dices, Boston, Mario?
Tiene un más 4.
Perdona, Roberto, está como Mino Raiola al final, que hubo un día se murió, luego contestó desde el Twitter y dijo, oye,
que estoy vivo.
Estoy vivo. Tal, y terminó un par de papelillos que tuviera que hacer, borró el historial del ordenador, lo que fuera, y luego ya después un par de días. Pues en esa fase veo yo ahora mismo a Clay.
En el tuit de estoy vivo.
Sí.
¿Pero tú quién eres para decir eso?
Claro, también. ¿A quién fue? ¿A alguno le...? Pues eso, en ese momento está. Que hay ratos en los que está.
Sí, de hecho, los ratos suele ser cuando intenta hacer menos de lo que debería. Cuando cruza la pista botando la bola y se para y tira tras bote y no sé qué, caca, mierda. Ahora, cuando empieza a hacer los movimientos de toda su puta vida y a tirar en catch and shoot, entonces ya empiezas a ver un Clay un poco más rentable.
Es que ese es el Clay de siempre. Es el que ha botado la bola 14 veces y te ha metido 14 triples.
Claro. Hay una cosa que quería comentaros. Boston está más 4 y más 5 a 7 minutos del final. Hay un momento en el que está más 4 y hay otro momento en el que está más 5.
Yo quiero reverme los últimos 5 minutos del último cuarto. A ver si mañana lo hago.
Es mejor si le ves entero el último cuarto.
El último cuarto entero, a tope. Vale.
Ves la historia mucho más completa, sí. Hay dos momentos en los que parece que se va a ir. Y dos momentos en los que los dos momentos acaban con la misma jugada, que es tiro de Marcus Smart con 15 segundos por jugar en la posesión y tiro raro mal tirado de Marcus Smart. Hostia puta, tiene que ser duro el de los Celtics algunas veces, ¿eh?
Y ve a Marcus Smart coger la pelota.
Marcus Smart te lo da, Marcus Smart te lo quita.
Pues era un poco como este, ¿cómo se llamaba? Tony Allen, el de Memphis, era un poco lo mismo. Es decir, todo lo que a veces te daba en defensa cuando se venía muy arriba en ataque, quería hacer cosas que decías, no.
No, es él. El Patrick Beverly original.
El Patrick Beverly, correcto.
No, ahí fue a poner la puntilla en el ataúd. Lo que pasa es que, claro, dejó la... Abrió la puerta del tanatorio.
Sí, y salió el zombie.
Se escapó el muerto, sí.
Sí, sí.
Es lo malo.
Pues nada, la madrugada del lunes al martes tenemos el pivotal, el mítico pivotal, y a ver qué tal, nunca mejor dicho.
Clave.
Topicazo en Radio Marca. Es que el que gana el quinto es el partido decisivo y tal y cual. Y yo en mi cabeza fue, dile eso a Mario, ten cojones, díselo.
El pivotal es el cuarto.
Claro.
No, pues tienes que explicar eso, es más complicado, ¿sabes?
Sí.
Hay una sutileza que no...
Y nuestros clientes ya lo saben, que el pivotal es el cuarto. Este es el pivotal más uno.
Pivotal es una palabra que en español es clave.
Escucha, en lugar de coger un colegio de chiquillos en Arkansas, aquí ha venido San Luis. Radio Marca.
Estudios de Radio Marca.
No, hombre, no.
Tira para adentro y les saludas, pero no entras una escopeta. Entra, yo qué sé, por ejemplo, un abanico.
Eso es, un abanico,
y
sí.
Cuando vas a saludarle, cierras el abanico y le metes con las maderas. ¡Pah! ¿De qué no, hombre? ¿Qué no es el quinto? ¿Qué es el cuarto?
Fiesta Ibiza lo comía.
¿Eh? Fiesta Ibiza lo comía, efectivamente.
Es para hacer fiesta.
Escúchame, Javi, y tan mal lo hicimos la semana pasada para que no haya ningún comentario del podcast.
Me parece justo. Es que tampoco hablamos de nada. O sea, hablamos de dos mierdas y ya está.
Es que no hay ninguno, tío. Yo digo, vamos a ver los comentarios de esta semana. Pero
se esperan mañana. La gente está esperando a ponerlos mañana.
¡Ostras!
Y les vamos a hacer, con este adelantamiento que hemos hecho y que no hemos comentado todavía, pues a alguno le vamos a pillar en fuera de juego.
A ver, pero escucha, lo estamos grabando domingo porque no tenía mucho sentido grabarlo lunes. para hablar de cosas que van a pasar el lunes por la noche, que luego la gente lo escuchará el martes después de haber probablemente visto, no tendría sí, mucho sentido.
Sí, el sentido tiene todo el del mundo, pero te digo que quien estuviera esperando a colar, además en la última llamada de comentarios, creo que dijiste, no, grabamos el lunes, etcétera, etcétera, estaba esperando y, bueno, van a volver a ser troleados por la crónica de sofá, por enésima ocasión.
Un saludo a todos aquellos que dejaron algún comentario en el programa 225 y que evidentemente no lo hemos leído. Evidentemente.
Si confiáis en la crónica, pues lo que Marcus Smart te da, Marcus Smart te quita.
Lo que la crónica te da, de la crónica te lo quita.
¿Cómo veis algo específico para el quinto? ¿Hay algún detalle muy especial que veáis? Pues lo mira, de Gaemon, por ejemplo. ¿Veis a Gaemon con pique por haber sido sentado durante minutos importantes del partido?
Yo te voy a decir una cosa. Más que Draymond, veo que el factor ambiental y de la gente de San Francisco va a ir a saco, Paco, nunca mejor dicho, por el tema de todo lo que ha pasado en Boston. Es decir, van a ir, pero... Y mira, siempre se había dicho que este público no era tanto como el Oracle, y el Oracle aquello era una caldera, porque es un pabellón de techo bajo y retumba más. Este es más como los pabellones que se hacen ahora, que son básicamente campos de fútbol.
Y uno estaba en Oakland, que para llegar a Oakland hay que ir armado, y el otro está en el centro de San Francisco, que bueno, es un poco más de pijos.
Que tampoco es centro, ¿eh? Que cuando lo enfocan ahí está ahí retirado al lado del esto que dices, no, pero el centro está ahí a tomar por saco.
Está bastante centrado, ¿eh? Respecto al pier, que sería un poco la cosa fan de toda la vida, ¿no? Se puede ir andando.
Yo digo por la imagen que muestran ahí cuando sacan la cámara.
La imagen, a ver, es que es diferente. No es que al estar ahí en la bahía es otra ciudad, pero sí está céntrico, ¿eh?
Vale, vale.
Sí. Bueno, pues... Tú piensas que una persona de pueblo, cualquier cosa que no esté en el centro, literal, en el mismo centro, le parece que ya está un poco alejado.
Lejos, lejos. Entonces, yo creo que el factor ambiental se va a notar un montón. Lo de Draymond te lo compro, pero también puede ser un factor en contra, es decir, que quiere hacer igual demasiadas cosas y esto, y que empiecen a salirle las cosas y que sea un poco rollo. Y por parte de Boston, creo que van a intentar más el hacer el 2-1 a Curry. Creo que lo van a intentar. Lo van a intentar, ¿eh? No te estoy diciendo que... Igual a lo mejor al inicio para ver qué tal, pero claro, es lo que decíais antes. Curry y Draymond.
Yo creo que
y
si hacen eso... Si hacen eso es un suicidio. Es un suicidio en directo, ¿eh?
Escucha, o no, porque igual a lo mejor, si sumas que Draymond no está bien, que Klay Thompson no está enchufando y demás, y anulan a Curry, que es básicamente el que les ha comido la tostada en este último partido, igual les puede salir bien si juntas con el que a los otros no tenga un buen partido. Ahora, si bien me dices que Draymond vuelve a su nivel, que Klay Thompson, lo que hemos dicho antes, bota 10 veces la bola, te mete 10 triples, entonces sí, apagado, vámonos. Pero es por jugártela algo, es que ¿qué le queda a Udoka? ¿Jugar a que Tatum tenga el partido o Brown tenga el partido?
Pues yo creo que es su mejor arma, ¿eh? Intentar
sí, probablemente,
cometer menos errores ellos mismos, creo que es la mejor arma, porque yo creo que el planteamiento de Boston es el correcto.
Sí, pero yo te lo digo por el hecho de intentar hacer algo diferente.
Que lo defiendan por detrás. A lo de
sí, a los Snyder.
Con lo de los errores, mucha caña le dieron, para mi gusto, y en el fondo es una crítica al entrenador. Mark Jackson y Jeff Van Gundy, que no lo suelen hacer, muy pesados, sobre todo Mark Jackson, con lo de que los hombres altos de Boston tenían que defender a Curry en la línea o que tenían que dar un par de pasos más adelante, etcétera, etcétera. Mark Jackson, pues cada puta vez lo decía. Tenemos el recuerdo de la jugada en la que Curry bailó a Robert Williams. Tenemos el recuerdo de la falta de la posesión de 7 puntos.
Ostras, esa. Partido,
que esa en parte también es porque Curry, aun con el pivot un pelín más arriba, puede sacar el tiro y a lo mejor lo que te comes es un 3-1, etcétera, etcétera.
Pero espera, sobre esa posesión. Le podían perfectamente haber pitado falta en ataque a Curry, ¿eh?
Yo creo que Curry no finaliza en una... No sé si falta en ataque o no call, pero no finaliza en...
Una posición natural.
En la posición natural.
No, estira siempre los pies, además buscando el roce, nunca mejor dicho.
Para mí no finaliza en posición natural. Pero te quiero decir, esas cosas son las que te pueden pasar cuando defiendes con los hombres altos un pelín más arriba. O sea, tampoco es una solución mágica decir, bueno... defendemos con los hombres altos más arriba. Contra Curry no hay mucha solución mágica. Los dos contra unos tampoco lo son. Lo que pasa es que si vas por detrás, creo que tienes la obligación moral casi de como entrenador de probarlo, de intentarlo y de ver si funciona.
Pero aquí no vas por detrás.
No, de momento ya te digo, de momento yo creo que no están, yo creo que no lo han probado, no lo han hecho porque no se han visto todavía en la serie en un momento que digan, pues tenemos que empezar a probar lo que no queremos probar.
Es que yo de verdad creo que el principal problema que tienen es pulir errores que tienen en ataque, pulir momentos en los que se piran del partido. Fíjate, creo que esto también lo comentaba Van Gundy. Boston, cuanto más intenso y más rápido suelta la bola y más rápido juega en ataque, más rendimiento saca a la posesión en ataque. Cuando pasa el descanso y empiezan a comerse reloj, es cuando empiezan a tener más problemas, porque son los momentos en los que a Tatum le están cerrando muy bien, tanto Wiggins como Draymond están defendiendo muy bien a Tatum, y Jaylen o el resto de plantilla no son lo suficientemente creativos como para crear para el resto. Y yo creo que es el momento en el que Boston empieza a sentir que se empieza a cansar, cuando empieza a dejar de tener oxígeno en el cerebro rápido, que es lo que en las primeras partes les está viniendo muy bien.
Cuidado con las trampas también de atacar a un jugador, lo que decías antes con Bielitsa, todas estas cosas también te sacan a ti de tu ritmo. Por eso, mira, los Warriors no lo hacen. Los Warriors son un equipo que apenas van a atacar al defensor malo del otro equipo, etcétera, etcétera. No es un equipo que se base en que base en su ataque. Por ejemplo, cuando sale Pritchard, no están ahí, venga, por Pritchard, pim, 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 pim. Los Celtics sí lo hacen un poco más, y eso tiene una parte oscura que no todo el mundo sabe gestionar, que los grandérrimos creadores, Doncic, LeBron, Harden, etcétera, sí lo pilotan, pero los que son un poco más normalillos, no tanto. O sea, un Tatum que ha estado muy bien como distribuidor y como pasador y entendiendo el tema de compartir la pelota, cuando se ha visto con enfrentamientos súper positivos, ha dicho, esta es la mía, y se le han puesto otra vez las orejillas de burro de no ver más allá.
Han buscado mucho cuando ataca Boston a Curry. Han buscado un montón, pero un montón. Independientemente de que ha tenido problemillas de falta, sí que me da la sensación de que lo están intentando buscar. Rollo como... Dime.
No, que a Poole también, a Bielitsa.
Sí, a lo que ven que pueden atacar. Pero lo de Curry están viendo... Hay un agujerillo de... En el momento que tengas la bola y por los switch, por los cambios y demás, tengas a este, ataca. Además lo decía Van Gundy, además casi siempre atacando por la zona, por el bote de derecho, ¿no? Votando por la zona derecha. Sí, lo dijo varias veces.
Es que, pero una cosa es que Boston es un equipo que defiende muy bien en uno contra uno. Es una defensa muy individual donde confían mucho en ellos mismos y no van a hacer muchas ayudas. Sin embargo, Golden State es el rey de la ayuda. Es un equipo que funciona muy bien. Claro. Draymond está constantemente haciendo ajustes y moviendo gente, etcétera. Entonces, son dos defensas muy buenas, pero muy diferentes. Y Boston, en el momento en el que entra en pánico y empieza a hacer ayudas, es cuando Golden State te folla vivo. Porque es cuando ellos empiezan a mover la bola rápido y entonces el balón acaba en un triple abierto de Clay o acaba en un balón por abajo para que Looney te meta mate. A Boston lo que está fallando es, a lo mejor es eso, es que el único jugador con canas es Horford, y es el único que a veces que es capaz de mantener la cabeza un poco más fría y no entrar en pánico. Y ahí es el punto en el que yo creo que si Boston es capaz de tener esa mejora de en defensa no volverse un poco loco en algunas ocasiones y en ataque no intentar buscar siempre el mismatch, no intentar, a lo mejor ahí es eso, limando esquinas, es que ya no queda mucho por ajustar, está todo que ya casi no hay hueco.
Como les dé por hacer un 2 contra 1 a Curry, eso puede provocar la activación de Thompson y Draymond Green, y de lo que estaban siendo unas series mediocres pasen a ser violados analmente por jugadores que pues mancos no son. Entonces, mejor que limen esquinas. Hombre, a lo mejor si el siguiente te lo gana Golden State, pues tienes que buscar a lo mejor un cambio un poco más radical. Pero de momento no vas palmando. Como Udoka se vuelva loco, lo mismo está echando mierda sobre su propia tumba.
No, aunque no, bueno. Tiene que ir con cuidado.
Sí. Es que estaría guay que Udoka encontrara unos minutos buenos de Grant Williams, por ejemplo, que hizo una serie muy muy buena la anterior, pero ahora
no en esta serie guay.
No te está dando nada.
No estaría entonces, nada guay.
Para él, quiero decir, claro.
Que le den por culo a usted.
Eso, bueno, por no decir que Daniel Tice no está jugando ni los minutos de basura, que el otro día hubo minutos de basura y ni salió. Curioso lo de Tice, macho.
Sí, ¿qué ha pasado? De que lo utilizaba un montón a que no lo utiliza nada.
Bueno,
un montón, a ver, pero sí.
Lo utilizaba. Ha jugado en las anteriores series, más
no
o menos.
No ha jugado nada.
Escuchadme, estoy mirando aquí el calendario y hay posibilidades de que la semana que viene, el lunes que viene, tengamos, no sé, el lunes que viene, el próximo programa, tengamos ya campeón de NBA o no. Que nos pase una cosa aquí similar, porque el quinto partido ya hemos dicho que es la madrugada del... Ah, no, espérate, lo estaba mirando mal.
¿Cuál lunes?
Efectivamente, es la madrugada del domingo, el lunes, el séptimo.
Sí. Ah, vamos pues... a tener, si no volvemos a hacer el adelantamiento,
no,
vamos
ya te
a...
digo yo que no.
No, no tendría sentido, además, por el criterio que hemos utilizado esta semana.
Correcto.
Esto molaba más cuando no sabías, ¿eh? Cuando no sabías si el próximo podcast desde el sofá iba a ser... tras el quinto partido, porque el quinto partido iba a pasar algo muy guay, o iba a ser...
en agosto.
Oye, claro, pero Mario, tuvimos...
la campeón de la NBA, número uno del draft, destino para Harden y campeón olímpico.
Pero escúchame, hubo una época en que grabábamos después de cada partido, ¿eh? De las finales.
Por eso te digo, una vez que, pues, claro, pero a lo mejor nos podías esperar el quinto o nos podías esperar el octavo.
Sí, ahora podemos decir y podemos garantizar que el siguiente programa aparecerá en vuestros amados feeds allá por el martes 21, ¿no? Podríamos decir, sí.
Yo no garantizaría nada en esta vida, ¿eh?
Ah, también es verdad, también es verdad.
¿Y recordad también en la burbuja cuando solo hacíamos podcast los días que ganaban los Lakers?
Sí, por supuesto.
O sea, que estábamos en confinamiento, que aparecían compromisos random por ahí.
Qué poca vergüenza tienes. Bueno,
¿qué poca vergüenza tienes?
Yo ninguna. Repasamos un poco el calendario, como habíamos dicho, madrugada del lunes al martes, el quinto partido, el sexto, que se tiene que jugar sí o sí, es la madrugada de jueves a viernes, y en caso de que haya séptimo, madrugada de domingo a lunes, además antes, a las 2 de la mañana. Ese, como sea séptimo partido a las 2 de la mañana, es planteable verlo en directo.
Eso tú que no trabajas.
Eso lo dirás tú, que no trabajo.
Ojo.
No trabajas por la mañana, me refiero.
Ah, ese ya me ha gustado más.
Claro, es que obvio.
Ese se ve en directo, aunque luego se pase de uno el día a base de Red Bulls.
Eso.
Yo, esa no hay duda, porque ese sí que, ese spoiler sí que te jode de verdad.
Ese
sí,
te mata.
Yo lo valoraré seriamente.
Yo haré como Mario, ya era una valoración. Yo sé que Roberto se lo verá en directo, Javi ni lo coña lo verá.
Yo si eso me pido el día de vacaciones, pero hacer la barbarie de dormir 2 horas. Eso a la polla. Además, este año no cogí ningún día de vacaciones.
Sí, está el domingo. El sexto ya puede ser. Bueno, el sexto ya puede ser, no. El sexto ya va a ser partido. El partido del jueves ya va a ser.
Sí.
Por definición.
Match ball, sí. Para uno de los dos.
Eliminatorio, entre comillas. Ya puede salir un campeón de ahí.
Y yo sé que también me lo veré en directo haciendo la de. Te vas a la cama a las 11, te despiertas a ver el partido. Y luego ya.
Te puedes despertar incluso a las 4. Y te la pones en semidiferido para terminar.
Uf, eso es duro.
Eso lo he hecho.
Mucho cuidado tras el sexto partido, porque los mongotars de la app de la NBA han decidido ya que cuando entras salte al próximo día que hay partido. Mucho cuidadiño con entrar el viernes a ver el sexto y que te aparezca el calendario en el domingo o que no te aparezca en el domingo y lo pienses.
Sí, que el calendario te aparezca ya hablándote del draft.
Sí. Mucho cuidado a eso porque por ahí
por el draft, que por cierto llevan un par de años emitiéndolo ya en el League Pass, por eso
el draft,
sí, el año pasado ya lo hicieron en el League Pass,
pues sí.
Bueno, pues yo creo que si no tenéis nada que recomendar ni nada que añadir por ahí, pues podemos medio finiquitarlo, ¿no? ¿O queréis recomendar algo? ¿Os hace ilusión recomendar algo?
Yo recomendar que nunca jamás de los jamases alquiléis pisos en Madrid. Que es
¿como propietario o como inquilino?
Como inquilino.
Ambas cosas.
Como inquilino. Y que yo creo que es después de las cosas relacionadas con la salud, que son obviamente las peores que te pueden pasar, creo que es la peor experiencia que puede tener una persona.
Yo como propietario te diré que mi experiencia ha sido regulinchi.
¿Con los inquilinos?
Sí.
Ah, no, sí, no, sí, también tiene que haber. También tiene que haber para. También tiene que haber para comentar desde el otro lado. Pero es un proceso. Es un proceso feísimo. Y si ya es feo desde el punto de vista de alguien que es un caramelito para el propietario, que no da un problema en su puta vida, no me lo quiero imaginar cómo feo es para gente que salga en el anuncio de Benetton. O sea, para gente que salga en los anuncios corporativos de las compañías. Para esa gente que sea diferente.
Nuestros queridos compañeros de la inclusión forzada, ¿no? En Disney.
Para esa gente tiene que ser durísimo, durísimo.
Si quieres alquilar y eres marrón, vete a Parla.
Sí, si quieres alquilar y eres marrón, lo que te tienes que comer por... Bueno, como todo, a ver, está claro que fácil no te lo van a poner...
Si quieres, estáis hablando de alquilar, cuando podrías ampliar ese espectro a casi cualquier otra cosa en la vida.
Sí, solo que sí, alquilar ya es difícil para el blanco, entonces...
Imagínate. Para ellos
te cagas.
Imagínate, claro, es que son grados. Si es difícil para el que está en posición buena, imagínate cómo es para el que ya ni te cuento.
Posición dominante.
¿Alguien quiere más recomendar algo, Javi?
Mira que invado tu país y violo a tus indígenas. No, sí, claro, yo quiero recomendar muchas cosas. Pero esta semana no voy a recomendar nada.
¿Roberto?
No, yo no estoy para recomendar nada en esta
¿Qué
vida.
¿Qué te estás bebiendo durante el programa? Que tengo curiosidad, lo he visto ahí y...
A ver, haz un... ¿Qué crees?
¿Zumo de tomate?
¿Cómo? Sí, pero... O sea, zumo de tomate es la base de la bebida, pero es domingo por la tarde y en vez de estar en una terraza tomando gin tonics, pues estoy en casa tomándome un Bloody Mary.
¿Pero eso es... Bloody Mary es como una manera de hablar de la regla, o no?
Es todo metáfora, sí. Todo metáfora.
O sea, ¿pero hay tomate o sangre de vagina?
Esto vamos a dejarlo a la imaginación de los oyentes.
El nivel vampírico de cada uno. Yo podría recomendar un libro, pero tampoco me apetece, así que nada.
Pues ya está.
¿No te apetece recomendar el libro o no te apetece las reacciones nuestras a tu recomendación?
No, las reacciones vuestras. El libro está que te cagas y me ha gustado un montón.
Porque la última vez que recomendaste un libro fue francamente, risas.
Es que lo vendió mal, pero es que fue una el problema no fue el libro, el problema fue la recomendación.
¿Cuál fue el que...?
Pues no me acuerdo. No, pero
uno de ciencia ficción que básicamente dijiste, está bien, pero vamos, que tampoco...
The Last Astronaut.
Está bien, pero es una mierda. Lo vendiste bastante.
No. Este está guay. Lo que pasa es que es un cuento. Es decir, tienes que saber a dónde vas. Y que te guste la autora. Que en este caso a mí me mola un montón cómo escribe. Entonces, claro, ahí ya vas
bueno, a... Entonces, podemos decir recomendación para gente que tenga 12 años o menos. Venga, David, dale.
No, es 12 años o menos. Aunque no sé si es una young adult novel de estas que hablan.
Pero
no sé.
Vuelves a hacer lo mismo. O sea, recomiendas algo, pero pones un montón de condiciones a la recomendación.
Ah, pues iros...
No, recomiéndalo, pero...
Vale,
recomiéndalo,
el libro
pero
se llama Gallant, de B.E. Schwartz. ¿Schwartz? No sé cómo se pronuncia realmente. Schwartz tiene ahí una S-H-W-A-B. Schwartz. No sé cómo pronunciarlo. S-C-H-W-A-B.
Saskatchewan.
Victoria Schwab. Yo le digo Schwab.
O Roberto, que es nuestro germánico en...
El libro se llama... No, ella es americana, pues, pero...
¿Cómo se llama el libro?
Edimburgo. ¿Cómo dices? ¿Cómo el libro se llama Gallant. ¿Cómo se llama el libro? Gallant. Gallant.
¿Lateral del Valencia?
O sea, Gallant.
Creo que es Gallant en este... Porque le he escuchado en entrevistas y se pronuncia Gallant. Porque es un nombre propio. Y está muy chulo, está muy guay, es un cuento, pero un cuento muy molón, muy muy guay. Desde estos libros no es muy largo, son unas 300 páginas, 250, una cosa así, y se lee del tirón porque es que lo devoras. Tienes ganas de saber qué va pasando, y es que la tía escribe que te cagas. A mí es que me mola mucho cómo escribe, entonces claro, es como todo. Si encima estás leyendo algo de alguien que sabes cómo escribe de esa forma, pues lo disfrutas doble. Yo lo he disfrutado como un enano. Tenía muchas ganas de leerlo y la verdad es que me mola un montón. Además, la chica esta acaba de sacar una serie en Netflix. Ella es la autora, la guionista, que se llama First Kill o algo así.
que creo que la trama es de rollo vampiros y es rollo de que es una familia que se carga vampiros y luego es una familia de vampiros. Entonces es como es rollo adolescente de que es la chica que tiene que cargarse a su primer vampiro y el vampiro que tiene que hacer su primera mordedura. Y al final acaban ellas dos medio liadas y demás.
No se podía saber de esa escritora, por lo como lo has comentado, que era una basura para críos de 15 años.
Sí, no, a ver, ella escribe las novelas estas de Young Adult, pero es una forma de escribir muy molona. Además tiene una trilogía de libros muy molones que se llama A Dark Side of Magic, que es un poco de magia y demás. Y bueno, pero te tiene que gustar. A mí es que me mola cómo escribe. Me mola las historietas que monta y los mundillos que se monta ella. Está guay. A mí me gusta.
Justamente recomendado en la crónica, Manolito Gafotas.
El Principito, Mario, el Principito.
No enfodamos con Manolito Gafotas, cuidado.
Claro. Oye, ahora estoy leyendo un clásico que tiene unos 70 años.
Las películas son magníficas y las películas también, macho. Morir en esa colina.
Mira, si queréis algo de... 70 años, a nadie le importa. Si solo recomendas Ponzoña. Si queréis algo de vampiros en Netflix...
Hala, que te den. Tú me lo has hecho muchas veces y ya te lo he hecho yo a ti.
No, pero mira, te voy a hacer el lo que Javi piensa cómo vengarse de ti. Voy a hacer yo una recomendación de algo que no me ha gustado, pero lo voy a recomendar. La peli esta que está ahora mismo en cartelera, Everything, Everywhere, All at Once.
¿Esa qué tal?
A mí no me ha gustado mucho, la verdad. Pero la banco 100%. Prefiero echarle unos euros a esa peli que a muchas otras que a lo mejor me han gustado un poco más.
Pues yo estoy esperando para intentar verla, a ver si la sacan en versión original aquí, porque tengo muchísimas ganas, pero no quiero verla doblada.
Sí, eso puede perder. No, Javi, es que... disculpas por haberte silenciado.
No sé si Javi eres un calzonazo, es que yo no pienso ver esa mierda, eso para empezar.
Me parece que da muchas vueltas en el mismo sitio un poco.
Pero... no te tienes que disculpar por hacerme una perrada. Porque yo jamás lo haría, por hacértelo a ti.
Ah, vale.
Ni jamás lo he hecho y te he silenciado muchas veces. Y luego, jamás vería una película, sinceramente, de Michelle Yeoh, o intento evitarlas todas. Nunca vería una película con un póster tan asqueroso como el de esta película, ya para empezar. No me fío de una película asiática que tenga un 8,3 en IMDb y no sea de mucha sangre.
Ahí estás un poco gatekeeper, ¿eh?
Sí.
Estás un poco gatekeeper ahí. Ay, oye, es que veis cine asiático, ahora os gusta a todos. Antes oye, gustaba, Javi, a mí solo ya os gusta a todos.
Javi.
No, yo dicho eso, a mí que acá uno vea lo que le guste.
Antes que te he silenciado y vas a decir algo de vampiros de Netflix y me he quedado con las ganas. Es que te he silenciado y me he quedado con las ganas de escucharte.
O sea, se debería joder, yo no es por nada.
Ahora me lo pienso. Entonces, yo particularmente creo que es una película que no está hecha para mí y no la veré.
Oye, Mario, y sin hacer spoiler, ¿qué tal Hustler?
Oh, Dios.
¿Qué tal Hustler? Pues...
ya está dicho todo.
No, a ver...
¿Mejor o peor que la de esta que dan Cat Gems?
Para mí mucho peor que Uncut Gems, pero es
peor.
Que...
peor.
Pero es que no tiene nada que ver una con la otra, David. Me empeñan en compararlas y nadie entiende por qué comparas esas dos películas.
Porque Adam Sandler y baloncesto es la única conexión. Pues... entiendo, por ejemplo, Juancho está Sosainas.
No se podía saber,
eso te voy a decir.
Entiendo que hayan cogido a un jugador de baloncesto y no a un actor, porque la peli tiene un montón de escenas de juego, de entrenamiento, de tal y de cual. O sea, un montonazo. Entonces, o sea, necesitaban a un jugador, no es como la serie esta de Winning Time que necesitabas a gente con carisma, porque al final lo que ibas a contar son las historias, las relaciones personales y ibas a hacer unas viñetas y tal. Esta es una historia muy de pues, lo que sucede. Y luego tiene cosas, a ver, para los... al final es que es de esas pelis que como si eres un friki de la NBA y te gusta la NBA, te ganan y te pierden. Te ganan porque coges todos los detalles de... mira, pues hay un funeral dentro de la organización de los Sixers y está allí Mo Chicks entre el funeral. Eso la gente normal no lo ve, o no lo aprecia, o no lo reconoce. Pero al mismo tiempo también muchas cosas que ocurren, pues tampoco sabes que no son así, que no funcionan así.
Efectivamente, no se lo creen ni ellos, vamos.
Que no son de esta manera, que son elementos del guión, que son, pues eso. Para... Entonces, por ese lado también, si estás muy metido en él, es la típica peli que yo creo que disfruta más el que no ve la, el que no le gusta la NBA. Es como si tú te pones una peli de béisbol y lo flipas, o te pones una peli de Fórmula 1 si no ves Fórmula 1 y lo flipas.
Pues yo quería verla esta, además.
Sí, hombre, sí, si se puede ver perfecto. O sea, no sé cómo decirte. Es, o sea, no es mala.
¿Es larga?
No,
¿es larga o es hora y media?
1:58 creo que es.
1:58.
No, todas las películas de Netflix son prácticamente iguales en metraje, en ritmo. En las fabrican las fabrican ya con molde, sí.
No es aburrida o no es muy aburrida. Te va manteniendo el tema de quién sale, quién no sale. Te va teniendo un poquito tal. Pero es una historia contada 1.500 veces.
Pues igual bueno, me lo veo esta semana.
Y lo de las películas de Netflix depende de quién las haga. No es lo mismo hacer una de estas, que está más pensada a ser una más del catálogo, a que le den las llaves del coche a Scorsese, por ejemplo. Que le dejan.
Sí, pero es que, mira, ahora que dices, o sea, posiblemente la de Scorsese, la de Cuarón, o sea, cuando Netflix le da la billetada a un director de prestigio para ir a por un Oscar, no es lo mismo que cuando vamos a hacer una película de que la vea todo el mundo el domingo.
No importa, pero le das las llaves a Michael Bay, que no vas a ganar uno. sería glorioso, de verdad, que eso también saldría a celebrarlo a la Cibeles.
Yo creo que si Michael Bay gana un Oscar, el que se levante y le pega un guantazo al presentador es Scorsese.
Ay, la hostia. El caso es que tú te ves, por ejemplo, la película de Michael Bay que hizo para Six in the Shadow, creo que se llamaba o algo así. O eso, no sé. Six Underground. Y hombre, no tiene el formato Netflix rancio este que dices tú. Sin embargo, te ves la de Ryan Reynolds con The Rock y sí que lo tiene. ¿Por qué? Porque Michael Bay sabe lo que quiere y le dejan que entregue lo que quiere. Mientras que, pues con todos los respetos, la basura de Gal Gadot, The Rock y Ryan Reynolds, que es horrible y que tiene problemas por todas partes, eso es una mala película, ¿ves? Cuando una persona nos pregunta, oye, ¿qué diferencia una película buena de una mala? Por ejemplo, esa película que creo que se llamaba
Red Notice o algo así, ¿era o no?
Red Notice o Alerta Roja o algo así, ¿puede ser?
Sí, una movida, sí.
Vale, podría ser las dos, claro, con la traducción claro, mal hecha.
Sí. Tal cual. Eso es una mala película. Porque tiene cosas que dices, esto no tiene sentido. Esto que me acabas de presentar no tiene sentido. Luego hay otras películas que te pueden gustar más. Morbius, te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero no está mal hecha. No tiene cosas que dices, esto no tiene sentido.
Pues yo prefiero echarle unos dineros a Everything Everywhere All at Once.
Sí, está fenomenal.
Aunque
cada uno le echa los dineros a lo que le salga del rabo.
Peor, aunque luego Morbius es un tiro a tabla que te cunde más que la otra.
Por cierto, Javi, de Everything Everywhere All at Once, tú, cuando has dicho que el póster te parece una puta mierda, dices el póster español que es horriblemente, que parece que lo han hecho.
Yo he visto uno que parece sacado de un cuadernillo de colorear mandalas.
En español queda peor que en inglés, yo creo.
Sí, a mí el
es uno como original, circular.
Pues a mí se me gusta mucho y me parece que está muy guay, muy currado todo el tener todas las diferentes realidades juntas en el mismo póster. A mí me parece muy chulo, muy creativo. Mientras que el otro me parece el otro que es en español es como haz un póster que se entienda. ¿Sabes? Es lo típico este de que te pone el logotipo más grande.
Que se vea.
Hazme la tipografía más grande.
Oye, eso se ve pequeño. ¿Qué? ¿Por qué se ve tan pequeño? Oye, hay un hueco muy gordo en la página web. ¿No puedes poner un logo de la empresa ahí? Que esto pero es mi pesadilla recurrente.
Ahí estás proyectando.
Sí, un poco. Pero es que el póster español es básicamente eso. Pon una foto de Michelle Yeoh en medio y el logo y las letras en gordo y ya está.
Pero esa es traducción del. ¿Cómo se dice esto? No traducción del. O sea, hay un póster en inglés también que es así. Es que en inglés hay dos pósters, uno el del mandala y otro el que tiene el formato ese que comentáis. Y en español han traído
Yo creo que el del mandala te está dando a entender todo lo que hay ahí. Me refiero, no por todas las movidas y tal, sino te está diciendo cuál es el target de esa película. Es gente que pone incienso en su casa, por ejemplo.
¿Qué va, no? No, en absoluto, ¿eh? Yo no creo que ese sea el target para nada de la peli.
No, y de hecho, si conoces a los directores de esta peli, que son los Daniels, ¿no? Estos son los dos Danieles, ¿no? Los que hicieron Human Swiss Army o Swiss Army Men, ¿no? Esta, ¿esa la habéis visto?
La del zombie que se tira pedos.
Esa es una puta locura también para echar una tarde muy entretenida, ¿eh?
Eso es una película bastante curiosa.
A mí me gustó muchísimo Swiss Army Men.
Bueno, vale.
¿Cómo se llaman? Dan Kwon y Dan...
Dan no sé qué y Daniel no sé qué.
Sí, sí.
Bueno, pues... Lo podemos vamos a hacer
una cosa. No te voy a contar lo de Jamie Foxx y Netflix. Y si alguien deja un comentario diciéndolo, se lo pues cuento.
Te voy a decir una cosa.
Que te den
por
el culo.
Lo sé.
No lo sabes lo que
sí,
iba a decir.
Sí que lo sé, no sé la peli que dices.
Me importa tres cojones, tan fácil como irte a IMDb y ver las películas de Jamie Foxx.
No, pero sé que va a sacar una de esto que es un padre y toda esta movida, así que lo
fantástico.
Sé.
Pero no sabes ni quién dirige, ni quién produce, ni quién guioniza.
No, sé que sale Jamie Foxx y es de vampiritos.
¿Y por qué es tan importante la película? Y ni siquiera es de vampiritos, creo que es de zombies.
Vampiro
existen.
El caso es que no tienes el por qué esa película es importante y por qué la película esta que habéis dicho de vampiros es una puta mierda.
No, es una serie.
Es una serie. ¿Vale? ¿Por qué ese tipo de película va a ser... Es la consecuencia de un proceso que lleva trabajándose más de 10 años en la industria de Hollywood y que provoca que te den por el culo, David. Así de sencillo.
Pero...
¡Hala! ¡Gilipollas! Ponte a ver la serie esa de putos crepúsculos ahora...
Que no la voy a ver, que estoy viendo otras cosas.
Es el detox de las pelis.
Sí, sí, el detox. El detox es el detox por el orto de David. ¡Hala! Y por cierto, de Daniel Radcliffe sacó Amazon una mejor para mí que de Swiss Army Man.
La de Guns Akimbo, la de las...
Efectivamente.
Vampiros, he acertado, son vampiros.
Guns Akimbo, que mola que se hagan esas pelis.
Claro, Guns Akimbo, pero no me parece justo tener que andar comparándolas, ¿eh? Guns Akimbo y Swiss Army Man son es un pack de tarde de domingo fantástico.
Ya sé por qué le va a gustar esta al señor J. Martín. Me cago en la mar.
No, Guns Akimbo es la demostración de que puedes hacer algo friki y molón y sudándote la polla la vida. Y Swiss Army Man es lo mismo, pero de otra manera distinta.
Sí. Javi, ya sé por qué Day Shift te va a gustar.
David,
ya lo sé.
No importa.
Que ya lo sé por qué.
No sabes por qué. No sabes qué es la consecuencia de qué ni de dónde viene todo.
Sí, es no por John Wick, evidentemente.
No tiene nada que ver. Aunque evidentemente hay gente que está involucrada, que ha trabajado en John Wick, pero no tiene nada que ver. O sea, a la postre no. De hecho, viene más de The Matrix que de John Wick.
¿De Matrix? Cuando Javi puso pasta en un Kickstarter hace 8 años...
A chuparla, David Chanzá.